Pues acompáñame con tu Biblia, vamos al Evangelio de Mateo. Estamos en el Sermón del Monte, seguimos en este monte todavía, seguimos escuchando uno de los sermones más conocidos y tal vez, no lo sé, pero sí de los más importantes que nos pudo haber dejado el Mesías y que gracias también a la disposición de Mateo, el ex publicano que quedó registrado estas palabras para todos nosotros. Por supuesto, gracias al Eterno. Pues bueno, hemos estado hablando de algunos aspectos que tienen mucho que ver con nuestras relaciones personales. Entonces, y decíamos que aunque la Torá se entregó a un pueblo, a una comunidad de millones de personas, eso no significa que no tengamos que cuidar los aspectos relacionales de manera personal, uno a uno. Y bueno, pues eso es lo que va a hablar en este momento, o de lo que se empieza a enfocar Yeshua, ¿sí? Es de repente muy fácil, como diríamos, perdernos entre la multitud, ¿no? Entre la multitud pues tenemos un cierto anonimato, pero en las relaciones personales todos tenemos un nombre y apellido. Entonces, bueno, pues ahora Yeshua se va a enfocar en esta parte relacional, personal, que van a afectar al final pues toda nuestra vida, y eso tenemos que ser conscientes, ¿sí? Todas las relaciones que tenemos van a influir en nosotros y van a afectar positiva o negativamente. Entonces, en este caso, Yeshua hablaba acerca de dos mandamientos muy evidentemente conocidos, que eran no matar y no adulterar. Pero nos dio una halajá muy especial. Y yo les decía que la halajá es esta forma de guardar los mandamientos. La halajá es cómo lo interpretas. Cuando Yeshua le preguntó a un hombre, ¿tú cómo lees? ¿Cómo lees eso? ¿Cómo lo interpretas tú? ¿De qué manera? ¿Cómo lo juzgas? ¿Qué te parece? Entonces, estamos conociendo cuál es la halajá de Yeshua, cuál es su manera de interpretar la Torah. Y yo creo que no hay una mejor interpretación que la de él. Por eso es tan importante escuchar y conocer estas palabras, porque a veces podemos tomar un estudio bíblico de alguien o de algún libro, de algún rabino y decir, ¡wow! ¡Qué nivel! ¡Qué increíble! Oye, pues estamos ante el rabino más grande que ha habido, ¿sí? Que ha existido. Entonces, estas palabras deben de ser ley, deben de ser Torah para nosotros, deben de ser Emet para todos nosotros. Y decíamos que estos dos aspectos tan evidentes, como el adulterio, el no matar, por ejemplo, ¿no? En cuestión de evitarlo, Yeshua se va a la raíz de estos pecados. Se va a la raíz del pecado porque sabe que si no arrancamos las cosas de raíz, se van a quedar y van a seguir creciendo y no las vamos a quitar nunca. Entonces, llega el punto, como él lo menciona de esta manera drástica, de decir, ¿sabes qué? Si de plano tu ojo, tu mano, te es ocasión de caer, mejor está dispuesto a ser radical en contra del pecado, ¿sí? Por salvar tu alma. Y no tratar, como diríamos, de jugarle al valiente diciendo yo lo controlo, yo lo domino, yo puedo. ¿No? Eso es algo tan común, pues tristemente, en la situación de adicciones, ¿no? Que la persona pues generalmente piensa que lo puede controlar, que lo tiene bajo control, como que él está en esta manera. Pero Yeshua nos dice, ¿sabes qué? Hay cosas que están aún por encima de ti, tal vez. Entonces, pues bueno, a veces, como dicen, problemas grandes, soluciones pues igual grandes. Entonces, no está hablando de manera literal, pero sí nos habla de estar dispuestos a hacer todo lo posible por salvar, digámoslo así, nuestra alma. ¿Okay? Y bueno, va a tocar ahora un tema que está de alguna manera relacionado con el tema del adulterio, pero se va a enfocar a algo que aún para los días de Yeshua, vamos a ver, era bastante controversial y polémico, como hasta el día de hoy lo sigue siendo. Y es el tema del divorcio, ¿sí? El divorcio, pues, fíjense que no sé cuál sería el primer divorcio de la historia, pero yo tengo un ejemplo de un caso al revés, de no divorcio, de mantenerse luchando, y me da una gran lección, ¿no? Y es el caso de Adán y Eva. ¿Por qué digo el caso de Adán y Eva? Bueno, dicen por ahí que por qué Adán y Eva no se divorciaron después de la caída del Edén. ¿Por qué creen? Pues porque decían, porque no había con quién casarse más, ¿no? Decían, pues ¿con quién nos peleamos? Entonces decían, ¿sabes qué? Mejor nos quedamos. Bueno, por ahí dicen también un Pues no sé, no es exactamente un chiste, ¿no? Pero dicen que los rabinos comentan que si te vas a casar, que sea con la misma, mejor, ¿no? Cuando ya están divorciados, ¿no? Dice, ya me divorcié, dice, si te vas a casar, cásate con la misma, dicen por ahí. Pero bueno, el punto aquí es que si Adán y Eva lograron sortear, digámoslo así, esta diferencia que tuvieron, imagínense la pelea después de eso, ¿no? De qué hiciste y no, y que tú para qué me diste, y tú para qué comiste, y yo no te obligué. No sé cuántas discusiones se habrán echado después de lo que sucedió. Pero siguieron juntos y siguieron adelante y luego pues sucede una tragedia en su familia, ¿no? Un hermano mata al otro, pues debe haber sido un shock, ¿no? Entonces ya ves, ¿para qué lo criaste? Que quién sabe qué, no sé qué, te dije que lo corrigieras, no sé cuántas de otra vez, pero se mantuvieron juntos. Pero aquí estamos hablando de un caso muy particular que toca a Yeshua, ya hablando más bien en el contexto, y vamos a leer lo que dice ahí en el versículo 31, Mateo 5, 31, dice, también fue dicho, ¿se acuerdan que esta frase la repite? Ustedes oyeron que fue dicho, o sea, ustedes escucharon esto porque la transmisión de la ley era básicamente de manera oral, aunque fuera la Torah escrita, pues se enseñaba obviamente de transmisión oral. Dice, ustedes también oyeron, o dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. ¿Sí? Dice, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. ¿Okay? Bueno, pues está ahí muy, muy breve, pero con un gran contenido y con mucho interés. Recordemos lo que dice en el verso 31. Dice, cualquiera que repudia a su mujer, o sea, cualquiera que ya divorcie a su mujer, que separe a su mujer, que repudiar suena un poco, pues no sé cuál sería, no recuerdo ahorita la palabra, pero suena como muy agresivo, ¿no? Suena como muy hostil, ¿no? Pero la idea del repudio simplemente es la separación. Okay, o sea, no nos vayamos tampoco de repente así con ciertas palabras que, como cuando dice inmundo, por ejemplo, en nuestras Biblias, suena inmundo y suena muy fuerte, pero el término hebreo y como el contexto no es así tan agresivo. Aquí, bueno, finalmente el repudio es eso, es pues, digamos, rechazo, llamémoslo así. Y recordemos algo, ¿no? Dice cualquiera que repudia a su mujer. En ese tiempo, el contexto, vamos a ubicarnos, era el hombre el que divorciaba a la mujer y no al revés. Okay. ¿Por qué? Bueno, pues la vida de las mujeres estaba muy regulada por las normas de los hombres. Recordemos que era una sociedad pues dominada por hombres, era una cultura, pues no sé si decir machista o no, pero era una cultura dominada por los varones. Los que hayan tenido contacto, sepan un poco de la cultura de lo que es el Medio Oriente, pues esto es todavía hasta el día de hoy es muy así. Entonces, bueno, las mujeres de Occidente del siglo XXI, pues ni idea, o sea, no tendríamos manera de comparar la situación. Entonces, sí, las mujeres tenían poco poder de decisión, pues realmente era una situación, vamos a decirlo francamente, muy difícil, ¿por qué no reconocerlo? No era lo que era, digamos, justo, pero era así. O sea, simplemente, bueno, no está diciendo aquí si era bueno o malo, simplemente era la situación como se vivía. Y les digo, aún hasta el día de hoy, no les aconsejaría que se fueran a vivir a Arabia Saudita o a Irán o a Irak o a de estos lugares porque créanme que sería muy diferente sus vidas, ¿no? Y bueno, en este sentido, yo sí considero que la Biblia le da a la mujer una posición mucho mejor que lo que muchas otras culturas daban o dan. Incluso este es un ejemplo. ¿Qué ejemplo es? Bueno, era común que cuando un hombre tenía una discusión con su mujer, por ejemplo, pues simplemente la dejara, ¿no? Así como que aquí están tus cosas y para afuera, ¿no? O sea, como que no tenía realmente, pues no había esta situación como de responsabilidad o de responsabilizarse por ella o pensar en una consecuencia. ¿No se acuerdan de esta terrible historia del libro de los jueces de la ciudad de, ¿qué ciudad era? De los benjaminitas, que de repente pues querían ahí abusar de un hombre y no se saca la concubina, ¿no? Y abusan de la concubina de todo el pueblo, casi de los que están ahí, ¿no? Entonces después de eso se arma la guerra y bueno, todo un desastre se arma. Pero eso nos muestra así como el poco aprecio y afecto. ¿Se acuerdan qué hizo Lot cuando también, que les dijo, aquí están mis hijas, o sea, Sí, dice, aquí están mis hijas vírgenes. O sea, como que hoy nuestro, o sea, choca con nuestra mente ese pensamiento por donde lo veas, ¿no? Entonces, bueno, el punto aquí es el ejemplo de cómo era la cuestión cultural, de cómo era en aquellos días. Entonces, aquí, por ejemplo, tratando de regular justamente que esto no se diera así, nada más como por un arranque emocional, dice aquí, ok, ya no quieres estar con esta mujer, ok, hazlo bien, haz las cosas bien. Y eso es un consejo ya de entrada muy importante que marca la Escritura. Como diríamos así, si te vas a divorciar, pues divórciate bien y no andes con nada más de que, pues ahí están tus cosas y que quién sabe qué, y que te sales de la casa y o yo me salgo y yo me voy y yo me... O sea, no, pues no es un juego. Entonces, eso es lo que quería evitar la ley, lo que quería evitar la Torah, que no fuera un arranque emocional, porque el hecho de poner ya las cosas por escrito, eso lleva un tiempo, ¿no? A ese documento se le conoce hoy en día como get. Entonces, obtener el get es un proceso, hoy todavía se hace, hasta el día de hoy. Una mujer en el judaísmo no se considera legalmente divorciada hasta que no obtiene ese get. Y el get es un documento que el varón le debe dar a la mujer como la ketubá a la mujer, es como la contraparte, ¿no? De la ketubá es el get. Entonces, ya teniendo el get la mujer, ya se podía casar legalmente y, pues digamos, ahora sí ya pues libremente pues con cualquier otro varón. Entonces, esto que menciona Yeshua está basado en la Torah. Es más, vamos a leerlo en Deuteronomio 24 porque pues es importante conocer, porque lamentablemente el divorcio pues no está extinguido, no está acabado, pues va a seguir, no, es parte de la vida. La Torah no prohíbe el divorcio, también hay que reconocerlo y hay que decirlo así, o sea, tampoco el divorcio es el fin de la vida espiritual de una persona, no significa tampoco que ya automáticamente la persona ya esté totalmente, digamos, que fuera del parámetro de lo que hace Dios. Entonces, bueno, pues aquí vamos a leer lo que dice en Deuteronomio capítulo 24. Vamos a leerlo desde el versículo 1. Bueno, dice así. Ay, perdón, se me cerró aquí la... Dice, cuando algún hombre tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Ok, bueno, pues cada vez está en aumento, tristemente, el tema del divorcio, y pues desde aquellos días no había. Ahora, fíjense, ya nada más el hecho de leer esto está como ambiguo, ¿no? O puede ser un poco ambiguo el tema de cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, ¿ok? O sea, parte de o sea, no es así como que te tomo por mujer en mi corazón y ya estamos casados porque yo lo digo, ¿no? 1, 2, 3 por mí, ya estoy casado, pues no, o sea, dice, y se casare, o sea, lleva a cabo igual, o sea, es un proceso legal, formal, para hacer las cosas bien. Entonces, bueno, ahora, dice aquí, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, que es lo que dice el get, se la entregará en la mano y la despedirá de su casa. Ahora, esta es la cuestión, ¿qué es indecente? O sea, ¿cómo, qué podríamos pensar que es indecente? Porque puede ser, pues me habló mal, me gritó, ¿no? O me golpeó, como algunos por allí. ¿Sí? ¿Cuál? Me sirvió la comida fría. Bueno, esto que parece chiste, fíjense qué curiosa es la perspectiva. Y vamos a ver cómo Yeshua en ciertos casos se inclinó por ciertas, digamos, perspectivas de ciertos rabinos. Por el caso de Gilel, que es un rabino que hemos comentado, que en ciertos casos era mucho más liberal o como que era más flexible en la cuestión de la interpretación de la Torah, en esto también era bastante liberal más. Y Gilel decía que si la esposa quema deliberadamente al esposo con la sopa, la podía divorciar. O sea, de repente dice, ¡ah, me quemaste con el tepacho! No sé qué, ¿cómo se llama esto? Con el ponche. ¡Ah, divorcio, mujer! Esta sopa estaba, ¿no? Pues ya se la echaba en la cara, ¿no? Entonces imagínense nomás así de que se le pasaba o se le pasaba el chile a la salsa y de, ¡ah! Ya te quemó así, ¿no? No, pues si por eso era por quemarle la lengua, pues ya varios andarían bastante divorciados, ¿no? Entonces así a ese punto lo podía poner Hillel. O sea, imagínense cómo veía las cosas, de que, oye, ¿sabes qué? Si esta mujer deliberadamente le puso pero bien al fuego la sopa para que, pues por lo menos le doy una quemadita divorciada, ¿no? Fíjense, por ejemplo, Rabí Akiva también, otro rabino ya algunos años después, decía, si un hombre encuentra una mujer más bonita, la puede divorciar. ¿Cómo ven? Bueno, pues yo no sé qué consecuencia traería eso. No sé si las mujeres de repente en la época, ¿sabes qué? Pues la dieta y todo el día ahí arreglando, todo así, porque pues no se va a encontrar ahí a otra. O a lo mejor al revés, ¿no? Podía ser estrategia de, ¿sabes qué? Ya me quiero divorciar de este, pues como la chimoltrufia, ¿no? Ya sale ahí así, ¿no? ¿Sabes qué? Le voy a presentar a la vecina o a la amiga, ya mejor para que... Bueno, no lo sé. Pero esa era una perspectiva. O sea, imagínense de llegar a este punto así de, no, pues está más guapa, pues déjala ya, vámonos con la que sigue, ¿no? Pues no. En cambio, Shammai, que te hemos hablado de este otro rabino, ¿no? Que era contemporáneo de Hillel, y era como que estos dos rabinos tenían el control, digámoslo así, de las escuelas de enseñanza en la época de Yeshua. Ellos eran los dos que, digamos, que regían prácticamente la enseñanza. De hecho, en los días de Yeshua era la escuela de Shammai quienes estaban sentados en la cátedra de Moisés. Entonces tenía fama por ser una halajá muy rigorista, muy antigentil, muy cerrada, muy estricta, sumamente estricta, ortodoxa, digámoslo así, y muy aferrada a las tradiciones. Pero fíjense cómo en este caso Shammai interpretaba este pasaje diciendo, solo por cuestiones asociadas a una cuestión de inmoralidad sexual, por ejemplo el adulterio o bueno, pues cosas que pueden pasar, dice, eso sí es causa de divorcio. ¿Okay? Entonces sí lo restringe, pero si te pones a pensarlo muchísimo, o sea, porque decir, bueno, pues me quemó con la sopa o me encontró una más bonita, decir, no, espérame, o sea, aunque se te aparezca quien se te aparezca ahí, yo te eche ojitos, lo que sea, pues si tu esposa no te está engañando, si tu esposa, aunque guise mal, pues ni modo, o sea, ¿no? No es causa de divorcio. Entonces, ¿por qué? Él se basa en la palabra indecente, que es una palabra hebrea, herba, que tiene que ver, o sea, la palabra se entiende o se traduce como... algo relacionado con la desnudez, dice en el diccionario Strong, especialmente con las partes pudendas, con las partes íntimas, ¿sí? Con la indecencia, también con cuestiones que puedan ser como de reputación reprochable, ¿no? O sea, como que la mujer bueno, pueda, digamos, tener acusaciones o reproches sobre cuestiones inmorales o indecentes asociados a esto. ¿Okay? Indecorosas, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, sí queda muchísimo más restringido. Y por lo que acabamos de leer en Mateo, bueno, pues Yeshua creo que se inclinó bastante más por esta postura de Shammai que por ninguna otra. Ajá. Entonces, bueno, por eso es difícil de pronto como encasillar a Yeshua en una escuela rabínica como tal, decir, es fariseo, o era escriba, o era saduceo, o era esenio, porque como que tomaba, aparentemente como que tomaba de todos, pero no es que tomara de todos, más bien es que él pues tenía la interpretación exacta, ya más bien los demás era quien se acercaban a esa interpretación. Entonces, bueno, por eso es interesante también a veces estudiar y tener una perspectiva de no nada más de considerar una sola cosa, ¿no? Sino tener una amplitud en este criterio. Y bueno, pues aquí eran estas diferencias y estos detalles, y lo que busca Deuteronomio era eso, o sea, que las relaciones tan importantes como es justamente el matrimonio no se le quedaran en la informalidad y sobre todo en una cuestión así tan ligera como decir, ah, bueno, pues ¿sabes qué? Pues me quemaste, me gustó, lo que sea, y vámonos, o sea, y las abandonaban. Entonces, creo que yo les he dicho muchas veces, ¿no? La prioridad para Dios son las familias. Esa es una de las pues fundamentos, no nada más de la sociedad en la Biblia, sino de la sociedad en general. Y como les digo aquí, o sea, este punto es, no hay divorcio si no hay un get. O sea, alguna ocasión una persona me decía que estaba ya como que pues, pensando y casi casi orando de que vivía con alguien, pero dice, pues es que yo me separé de mi marido como hace como 30 años. Entonces, pues ya me doy por divorciada y le digo, pues no, o sea, tú te podrás, pero eso no caduca, o sea, mientras tú no firmes y tengas un acta de divorcio, no estás legalmente apta para casarte con otro hombre, porque no, ni siquiera legalmente puedes. Sería una ilegalidad llegar a este punto de decir, bueno, pues como hace 30 años nos separamos, pues ya, ¿no? Ya en mi corazón ya me divorcié, pues no hay tal. Entonces, el get es un documento escrito, es un documento con carácter legal y dice, bueno, pues esto se tenía que hacer de esa manera. Entonces, bueno, pues esto es parte de lo que también menciona Yeshua. Y vamos a ver a Mateo. Bueno, nada más quiero leerles el último detalle de aquí, de Deuteronomio 24. Sí, vamos a leerlo. Dice en el verso 2, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante del Señor. Y no has de pervertir la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. O sea, aquí nos muestra también dos cosas importantes. Lo primero es que hay vida después del divorcio. O sea, también eso es cierto, ¿no? De hecho, el documento, bueno, ahorita lo vamos a mencionar sobre el divorcio, tiene que ver, como se le llama, como Brit Kriut, que es como un corte, ¿no? O sea, el divorcio es una cuestión muy drástica. Pero finalmente, como vemos aquí, o sea, el mismo pasaje nos muestra, bueno, podrá salir de su casa y se podrá casar con otra persona. O sea, hay vida después del divorcio también. O sea, a veces se cargan demasiadas culpabilidades cuando a lo mejor es innecesario. Y gente que allí dice, no, ya no me vuelvo a casar. Y ya como que se cerró las puertas a todo, ¿no? Y Dios dice, no, o sea, como haya sido, ahí está, ¿no? Y bueno, aquí, además de esto, nos muestra mucho el aspecto y la importancia que Dios le da a la experiencia o a la intimidad sexual, ¿no?, entre las parejas. Y aquí en este caso era una manera de mostrar que lo tenía que pensar muy bien. O sea, que tenía que pensar muy bien el varón si estaba dispuesto a separarse o divorciarse, mejor dicho, de su mujer. Porque si esa mujer ya se casaba con otro hombre, aunque enviudara o se volviera a divorciar, ya no la podía volver a tomar por mujer. O si esa mujer tenía intimidad con otro hombre, ya no la podía volver a tomar. Ahora sí que piénsale bien. Porque a lo mejor para ti guisa horrible, pero pues hay otro que dice, no hombre, yo a mí no me importa, aunque sean frijolitos todos los días o arroz con lo que sea, pues, o tú la viste fea, pero pues para el otro está re guapa, ¿no? Entonces, como que era de, ¿sabes qué? Considéralo, porque eso suele pasar en la vida, ¿no? Lo que ahora sí que uno se queja y no quiere, hay siempre hay alguien más que dice, pues yo sí, ¿no? Entonces, piénsale bien, dice Moisés o nos dice la ley. Porque hay alguien que a lo mejor sí está dispuesto a aguantar los gritos y todo. Ay, aguantar los golpes, aguantar todo, ¿no? Pero va a estar ahí. Pero ya después ya no hay de me arrepiento y no, pues sabes qué, nos reconciliamos. Y fíjate cómo yo creo que este principio espiritual sigue aplicando y por eso vemos una sociedad tan dañada. Porque acuérdense que en aquellos días, y bueno, en la Biblia no existía el noviazgo, o sea, no existía esta cuestión de somos novios y sino como que, bueno, estamos comprometidos y nos casamos. Pero hoy en día ahí ya pues como que toda la cuestión es así, muy informal. Y bueno, no funcionó, nos vamos y ya, ¿no? Y cada quien. Y luego al rato regresan y cada rato así como que terminan porque, pues así, ¿no? Como que se enojaron o lo que haya sido, pues ya nos dimos un tiempo, pero terminamos y luego volvimos y luego regresamos y luego volvimos. Y hoy que Facebook une a muchas exparejas, híjoles, creo que peor, ¿no? Sale peor el desastre. Entonces terminan en parejas tóxicas ahí, ¿no? Entonces, bueno, es parte de lo que también nos da como lecciones Dios. De, ¿sabes qué? Piensa bien las cosas porque hay cosas que ya no hay marcha atrás. Entonces, bueno, volvamos aquí a Mateo. Ya leímos el pasaje de donde toma Yeshua esto. Entonces no está yendo en contra de la Torá. Vamos a explicar esto en el verso 32, vamos a volverlo a leer y dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces ya comenté que esta es la perspectiva, digamos, la halajá que tomaba Shammai, o sea, está más inclinado hacia esta idea. Entonces, Yeshua no está anulando el divorcio, no quiere decir tampoco que sea la única causa. Ahorita vamos a ver algunos detalles más. Pero sí lo restringe bastante, considerando la, digamos esto, la infidelidad como esta razón legítima para poder dar este paso. No quiere decir que no haya oportunidad para la reconciliación, claro que sí, o sea, tampoco es un automático, simplemente lo que está diciendo es, bueno, hay una base legal para poder hacer esto. Pero pues de repente las parejas ya se quieren divorciar por cualquier cosa. O sea, ya hoy en día el matrimonio se ha convertido también en algo desechable, ¿no? Entonces, hay psicólogos que dicen, no, 5 años y cámbiale, ¿no? O sea, como que así deberían de ser los ciclos de la vida, ¿no? De 5 años y otros, 5 años y otros, y de, oye, qué locura, ¿no? O sea, la Torá habla de todo lo contrario. Pero el punto aquí es, entonces, que Yeshua sí le da esta restricción y, bueno, pues sí tenemos que considerarlo. Ahora, sí creo también, por un lado, que es de difícil interpretación este pasaje. O sea, siendo honestos, puede prestarse a confusión, ¿sí? Por lo que dice después. Yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces, yo creo que decíamos esto, ¿no? El hombre dejaba fácilmente a la mujer, y esto es algo que hemos visto que era como muy a la ligera, ¿no? O sea, como que se hacían juramentos, la gente podía hacer muchas cosas ya sin ese sentir de responsabilidad. Entonces, creo que lo que Yeshua nos dice aquí es, además de buscar como poner esta restricción de no lo hagas nada más por un plan emocional, no puedes volver si esta persona ya se casó con otro o ya tuvo intimidad con otro. Por otro lado, creo que Yeshua viene y pone una vara en ese sentido más alta de decir, ¿sabes qué? Un divorcio sin una causa legal convierte este segundo matrimonio como si fuera poligamia, ¿no? No sé si me doy a entender con esto. O sea, suena raro, pero como que antes de casarte con una persona divorciada, a veces es necesario conocer bien la razón de por qué se divorció, ¿no? O sea, como que siempre hay razones de por qué obviamente se da un divorcio. Pero si no hay una justificación real, es muy probable que lo que esa persona vivió con la otra pareja lo va también a vivir contigo. Porque siempre cuando hablas de alguien que se divorció, siempre es culpa del otro, ¿no? Es que el otro y no sé qué, y no sé qué. Y entonces, pues yo me victimizo y yo soy la persona que sufrió y entonces yo soy la persona que justifica que por eso así. Pero muchas veces dices, oye, pues ya lleva 4 divorcios. ¿Sí será problema nada más de los? O sea, ¿será que le tocó 4 veces mala suerte? ¿O habrá algo, no? Entonces, son casos así. Entonces, creo que Yeshua no trata de mostrar a la mujer como culpable, porque nadie puede ser responsable del pecado de otro, ¿no? ¿Me explico? O sea, como que aquí esto es lo difícil de estos términos. Cuando dice, el que repudia a su mujer, si no es por fornicación, hace que ella adultere. ¿Ok? Entonces, yo creo que más bien es todo lo contrario. Fíjense qué interesante es. Más bien lo que busca es mostrar al varón que divorcia a la ligera o que divorcia sin una causa realmente basada en la Torá, ¿sí? Que entonces lo hace responsable de los actos de ella. O sea, tú estás propiciando que la unión de esa mujer, caiga esa responsabilidad simplemente sobre él, ¿sí? O sea, hace que la exmujer y el nuevo esposo, pues los hace responsables de esa unión. Los hace responsables de su unión. Por eso dice, hace que ella adultere. No dice, es una adúltera. Sino dice, tú estás haciendo que ella adultere porque tú no les estás dando una causa legal. ¿Sí me explicó? Entonces, fíjense que creo que sí, Yeshua le da, vuelve a tratar de arreglar las cosas que el tiempo descompuso. O sea, llegó un momento en que el hombre tenía demasiado este control y demasiada autoridad y demasiada esta situación de, pues, te divorcio y te divorcio y te divorcio. Y pues ahí está tu carta. Si es por carta de divorcio, pues ahí está. A ver, fírmale, ahí está, y te la doy y ya no puedes hacer nada. O sea, la mujer recibió el get y se acabó. no era así como de que pues nos vamos a juicio y que yo le digo a mi abogado y que te quito la casa y que yo me quedo, o sea, no había nada de eso. El hombre hacía el documento, según explicaba sus razones, y si el rabino le firmaba, pues ahí está, y divorciada y divorciada, o sea, no había opción. No valía la ketubah si era por una causa legal, que esa era la cuestión. O sea, la cuestión es, oye, tú estás anulando una ketubah de una manera injustificable. Por eso la ketubah es un documento súper importante y por eso dice ahí, si por una causa injustificada. O sea, no puedes decir, pues bueno, yo la divorcio porque considero que esta es la causa. Si no hay una causa justificable, por eso dicen que los matrimonios bajo la jupá pues son antidivorcios. Porque ahora le vas a tener que apoquinar una lana que dices, no, mejor si termino por aceptarla, ¿no? Mejor si le echamos ganas. O sea, me sale más barato la terapia que pues todo lo que le va a pagar del abogado y todo lo que va a implicar. Dices, no, mejor buscamos una, vamos a buscarle opciones. ¿Sí? Ok. Bueno, ok, ahorita vamos a ver este tema de Primera de Corintios 7, porque ahí Pablo aparentemente también toma otra perspectiva, y ahorita lo vamos a ver. Entonces, el punto aquí, bueno, preguntan si el adulterio es de ella o también de él. No es que propiamente es un adulterio en el acto, ¿sí? Sino que dice, hace que ella adultere. Entonces, es ilógico pensar, y por eso sí considero que es difícil interpretar estas palabras, pensar que la mujer adultera cuando tiene una carta de divorcio. O sea, mientras la mujer tuviera una carta de divorcio, obviamente legal, no podía cometer adulterio. Pero el hecho de que el hombre la haya divorciado de una manera injustificable, lo que está haciendo Yeshua es aquí, hey, tú te haces responsable de esa relación. O sea, que wow, o sea, Yeshua sí le pone, bueno, nos pone a los varones una vara bastante, bueno, no voy a decir que bastante alta, sino más bien como debe de ser. O sea, Dios le da al varón una responsabilidad muy grande en el matrimonio. Porque en él cabía la responsabilidad de mantener el matrimonio o de tomar las... Entonces tenemos que entender esa parte cultural. O sea, la mujer no decidía divorciarse. Entonces, cuando una persona tiene el poder de la decisión, también tiene la responsabilidad de la decisión. Es un poco como los hijos, ¿no? O sea, no es de que tú hagas que tu hijo se vuelva adicto o atropelle a alguien, pero si tú les das las llaves sabiendo que es un irresponsable, pues tú cargas, ¿no? Digámoslo así. ¿Sí me explico un poco esta situación? O sea, no es de que si el hijo agarra el carro, se emborracha y mata a alguien, pues es como si te dijeran, oye, pues tú hiciste a tu hijo un asesino, o sea, tú lo hiciste así porque tú le diste el dinero, tú le diste la... O sea, tú propiciaste casi, casi todo esto. Entonces, ok, no es que él lo haya querido hacer, pero tú le diste los medios para hacerlo. Entonces, creo que esa es la idea de lo que dice aquí Yeshua. O sea, tú estás haciendo que esta mujer caiga en esta situación que no debería de caer, llamemos adulterio, porque tú la divorciaste de una manera irresponsable o ilegal o no de acuerdo a lo que enseña la Torah. Entonces, no es lo mismo que dice hace que ella adultere a que diga ella es una adúltera, ¿sí? Pero fíjense cómo la sociedad casi siempre en ese tiempo a quien le cargaba el adulterio era la mujer. ¿Se acuerdan el caso de Juan capítulo 8, que le pone el título Yeshua y la mujer adúltera o cachada en adulterio, esta cuestión? Ahí está la evidencia más clara. O sea, dice que fue cachada en el acto mismo del adulterio. O sea, que como dirían, los agarraron con las manos en la masa, ¿no? ¿Por qué no llevaron al hombre? Pues porque culturalmente, no, pues la mujer era la del escándalo. Así de, ¿cómo crees esta mujer? O sea, era la que le presentaron a Yeshua. Pudieron haber presentado al hombre. Cachamos a este adúltero, pues órale, métanlo ahí, ¿no? Pero no. Fíjense cómo así era, la verdad. O sea, era una cuestión pues, cultural y así. ¿Se acuerdan el caso de Judá y de Tamar? Pues cuando se enteraron que Tamar está embarazada, ¿qué dijo Judá? Sí, quémenla. No, compañera Daniela, quémenla. Y así de repente, ah, sí, de bueno, pues ok, quémeme, nada más les voy a decir que el bebé desde quien son estas cosas, porque pues con esto me dejó en garantía, y de, oh, imagínate la cara de Judá, o sea, se ha debido así, pero para atrás, o sea, porque así era la sociedad, era así de, pues a la mujer era la culpable, ¿no? O sea, como que ella era la de todo, pero aquí dice, no, ¿sabes qué? No. Entonces, bueno, pues aquí Yeshua, por eso está planteando. Ahora, la mujer no podía, preguntan aquí, la mujer no podía dar carta de divorcio. Hoy en día sí, o sea, hoy en día por supuesto que sí, y hay otras razones que justifican, llamémoslo así, el divorcio, el abandono, la violencia, o sea, el esto, ¿no? Pues son casos y son causas que, bueno, pues por supuesto que son justificables, porque la vida está por encima. Una mujer no puede aguantar una golpiza y pensar que, pues es que no ha adulterado, pues no me puedo divorciar, o no, pues sí, o sea, ni modo de que siga soportando eso. O varones que son pues totalmente irresponsables, que no son eso, ¿no? Que no cargan la responsabilidad de sostener su hogar, pues la mujer no va a estar padeciendo el resto de su vida simplemente porque él no quiere tomar el papel que le corresponde. Entonces, también es justificable. ¿Sí? O otras cuestiones que puede ser pues algún trastorno mental o alguna situación que se pueda dar de un desequilibrio, una cuestión así, bueno, pues también, ¿no? O simplemente como sucedía, de se armaba la guerra, se alistaba la guerra, se iba a la guerra y ya no regresaba, pero andaba bien vivito y coleando ahí por otro lado, ¿no? Ya en su vida en Hawái o en otro lugar, bien acá en Cancún, o va a saber a dónde se iba, y acá lo daban por muerto, ¿no? Y pues la mujer ni get ni nada, y pues no sabemos dónde está. Pues entonces decían, ¿sabes qué? Pues lo vamos a... Ahí hacían un beidín, o sea, hacían un sanedrín, le expedía una carta de divorcio porque, bueno, pues no podían decir que por ser viuda, pero pues porque no sabemos dónde está este cuate, o sea. O a veces se asumía, no, pues creo que sí anda por allá, por quién sabe por dónde, pero ya la abandonó, entonces pues, tendría que rehacer su vida. Uh-huh. Entonces, bueno, a ver, ¿qué otra pregunta tenían por ahí? Ok. Vamos a ver si puedo entrar aquí. Hay algunas preguntas aquí en el chat. Déjenme ver si las encontramos. ¿Por qué? Estoy tratando de verlas. No. Ok. Ok, bueno, pues aquí nos comentan. Ok, pregunta, bueno, aquí nos hace una pregunta Humberto. Si él dice se divorció, bueno, se casó, cometió adulterio, se divorció, se casó con otra mujer, hoy es su esposa, y bueno, pues han conocido de la Torah. Su actual esposa, ¿qué pasó con mi matrimonio? ¿Es mi actual esposa una adúltera por mi causa? No. No, cuando esto llega a suceder, no es un adulterio, no se considera adulterio, porque justamente, bueno, pues se dieron las situaciones que justifican el divorcio. Ahora, de alguna manera también es entendible, no digo que justificable, pero sí entendible y aceptable, que cuando una persona no tiene el conocimiento de la Torah, bueno, pues no va a haber un get como tal, ¿no? O sea, eso no existe. Entonces, bueno, no, en el caso que nos comenta aquí Humberto, no es una situación de adulterio, es un nuevo matrimonio. Sucedió este divorcio, si te divorciaste legalmente, bueno, pues si estás casado legalmente, no hay como ilegalidad, digámoslo así, en ese sentido. Uh-huh. ¿Qué otra pregunta había por aquí? Porque, bueno, sí son interesantes, yo creo que para todos esto del tema. Ok, aquí nos comenta Joy, si se refiere a repudio a su mujer, ¿puede haber abuso físico? Sí, claro, o sea, digo, aquí podríamos entrar con el tema del abuso psicológico, ¿no? O la violencia psicológica o la violencia verbal, o sea, ¿hasta qué instancia puede ser? Bueno, es difícil poner así como una medida exacta, ¿no? Pero tendríamos que ver, ¿no? Cada caso es muy distinto y particular, pero bueno, pues sí. Sí, por supuesto que es, desde mi punto de vista, cuando ya es una situación reiterativa o es una situación que está dañando a la persona, que ya le está afectando en su cuestión personal, moral o afectivo, pues sí, definitivamente también puede haber eso, ¿no? Hay algunas personas que le llaman abandono emocional. Entonces, bueno, pues sí están juntos, pero hagas de cuenta que ya están totalmente desligados emocionalmente el uno del otro, no le interesa en absoluto a la otra persona, pues bueno, también podríamos pensar que hay una justificación en ese sentido, ¿sí? Bueno, déjenme ir aquí a Deuteronomio 24, ahorita les leo esa lista de las razones que también la Torah, podríamos decir, justifican. Ahorita les digo exactamente. Bueno, yo les animo que le escuchen este estudio de Deuteronomio 24 porque ahí los damos con mayor detalle. Ok, bueno, ya comentamos acerca de las cuestiones obviamente que caigan en esta situación de indecencia que tiene que ver con adulterio, inmoralidad sexual, decíamos el abandono o el falta de tomar la responsabilidad en el caso del varón, por supuesto, agresiones físicas o violencia, que sí puede ser tanto física como puede ser emocional o puede ser violencia psicológica, ¿sí? Serían estas razones posibles que nos da la Torah. ¿Ok? Bueno, ¿qué otra pregunta hay? Ah, ok, entonces vamos a Mateo y les decía, aparentemente Pablo tiene como que una segunda opinión o tiene una diferente opinión a lo que dice aquí Yeshua, ¿sí? Fíjense lo que dice, vamos a Primera de Corintios capítulo 7, porque aparentemente Pablo como que nos expresa otra idea. Primera de Corintios 7, 15. Y bueno, como nos comenta Elaine Lowe, dice, es cierto, ¿no? Realmente también había pues ese compromiso, creo que de ambos, más el deseo de mantener la relación. Yo creo que eso se ha perdido también mucho, como decía, el matrimonio se ha convertido ya en algo casi desechable, pero dice, pues había más sujeción, había más compromiso, ¿no? Entonces, bueno, también ya comentamos aquí, porque preguntan sobre el maltrato, por supuesto que también es parte de una causal de divorcio, la violencia también. Bueno, fíjense la opinión de Pablo, y aquí es donde también dices, bueno, a ver, ¿cómo lo veía? Dice, el verso 15 dice, si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Entonces, ¿por qué Pablo lo pone otra vez más abierto? ¿No? Como que Yeshua dice, no, espérame, o sea, si es por causa de adulterio, ¿no? Si es por una cuestión, que ya comentamos lo que dice en Deuteronomio, una cuestión asociada con inmoralidad, con esta cuestión. Pero Pablo dice, no, si el incrédulo no se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre. Bueno, fíjense, este detalle es muy importante. Tenemos que leerlo un poquito más atrás, ¿sí? Y darnos cuenta que lo que dice Pablo, aunque está en la Biblia, es su opinión personal. Estos son de los pocos pasajes, no digo que lo que escribió Pablo no sea la palabra de Dios, porque todas las palabras que están en la Biblia son la palabra de Dios, pero eso no significa que no quepa dentro de la palabra como un paréntesis, donde dicen, esta es mi opinión, o esta es mi manera de hacerlo, o esta es mi manera de verlo. Y eso lo menciona Pablo en el capítulo 7, en el versículo 10. Entonces hay que ser muy cuidadosos en lo que dice él, digo yo, no dice el Señor, o dice el Señor, y esta es mi opinión. Entonces, si hay una diferencia, por supuesto que Pablo no puede ir en contra de las palabras de Yeshua, no puede ir en contra de la Torá, no está diciendo, bueno, pues si de repente dice, no, ¿sabes qué? ¿Cómo ves? Nos separamos, sí, nos divorciamos, vámonos. O sea, no es así. Fíjense lo que dice él en el verso 10. Primera de Corintios 7, 10, dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, dice, no yo, dice Pablo, sino ¿quién? El Señor, que la mujer no se separe del marido, salvo las causas obviamente justificables. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Fíjense qué interesante esto dice, no la abandone porque era lo que solía darse en aquellos días. O sea, lo común en esta separación era, pues que el esposo se daba media vuelta y la dejaba y se acabó. ¿Ok? Ahora dice el verso 12, a los demás yo digo, aquí está al revés, no el Señor. O sea, es su opinión personal de una situación así. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no esté el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a Shalom nos llamó Dios. Entonces, bueno, no está peleado con el divorcio, por supuesto, Pablo, pero tampoco es una carta abierta para separarse así, porque así dice, esta es mi opinión. ¿Por qué? Porque de repente las relaciones se convierten en un campo de guerra. Y ahí digo que también sí es aconsejable un divorcio, porque ¿quiénes terminan perdiendo más en una situación así? Pues los hijos. O sea, los que pierden sí o sí son los hijos en un divorcio, siempre. O sea, no hay manera de verlo de otra forma. Los que terminan divididos, los que terminan afectados, aunque digan lo que les digan, siempre van a ser los hijos, siempre así. Los hijos de una persona divorciada siempre tienen una afectación, siempre. Entonces, el consejo es decir, bueno, ¿sabes qué? O sea, si logran tener shalom, si logran tener paz, si logran tener, pues digamos, una estabilidad emocional, pues sigan juntos. O sea, acuerdos pueden llegar siempre. Siempre hay manera de arreglar las cosas. Es como una negociación. Pero si se van a estar bronqueando y aventándose los platos y diciéndose de cosas y recordándose a las suegras unos y otros, ¿y sabes qué? Mejor divórciense. O sea, no tiene caso vivir así. Eso es casi casi un peor testimonio para los hijos, para los demás, para ustedes mismos, para todos. Y el daño de que se están haciendo uno y otro, y uno y otro, y uno y otro, y uno y otro. Dice, ¿sabes qué? No pueden vivir de esa manera. Entonces, si el incrédulo toma la iniciativa, y ese es así, si el incrédulo toma la iniciativa, dices, ah, bueno, ok. Pero tienes que tener una razón importante, que es de, ah, ya me divorcié de esta, bueno, ok, ¿para qué es ese divorcio? Para servir al Señor, para que las cosas sean mejor, ¿sí? Entonces, bueno, esta es la expresión, o esta es la idea que tiene Pablo y que manifiesta diciendo, esta es mi opinión personal. Si el incrédulo se quiere separar, ok, sepárate. Pero ese es, dices, mi opinión, yo, porque dijo, bueno, dijo desde Génesis, ¿no? Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, pues no lo separa el hombre. No dice que no sea inseparable, sino que la idea es, pues no busques tú el divorcio a diestra y siniestra, ¿sí? Es que sea una razón que se justifique. Entonces, resumiendo a grandes rasgos, es Yeshua no está en contra del divorcio. Lo que está en contra es de que lo que sucedía en aquellos días, que sea solo una cuestión nada más de carácter emocional, de un arrebato de un momento y pues ahí te dejo. Que si se va a hacer, como dice la Torá, que se haga legalmente, que se haga mediante un documento. El hecho de tener que hacer todo este proceso seguramente les hará pensar mejor las cosas. Pero dice, bueno, aquí, si no tienes una justificante realmente como el adulterio, como la fornicación, tú vas a cargar la responsabilidad de la unión de esa mujer, o sea, de lo que suceda con esa nueva relación. Tú eres responsable porque estás haciendo algo que no debía de haber sucedido, ¿sí? Así es. Entonces, creo que Yeshua sí nos da una responsabilidad fuerte a los varones, principalmente, hay que decirlo, en este aspecto. No quiere decir que en día de hoy la mujer no tenga una responsabilidad, claro que lo tiene, pero en el contexto de la mujer pues era como la parte pasiva, o sea, no podía tomar una iniciativa así, salvo ciertos casos muy particulares. Entonces, Yeshua, creo que yo le digo, está tratando como de poner las aguas otra vez en el nivel adecuado, ¿no? Ya se había perdido esta cuestión de la formalidad y de esforzarse en el divorcio, y ahora, ¿okay? Ah, pregunta aquí, ¿por qué la mujer no puede casarse? Bueno, no es que no se pudiera casar, vamos otra vez ahí el texto de... Corintios, déjenme volver a leerlo, lo que dice aquí en primera de Corintios 7, para esta pregunta que comentan es, ¿por qué la mujer no podía volver a casarse? Bueno, la primera pregunta dice, ¿por qué no podía separarse del hombre? Bueno, porque en aquellos días, yo lo he comentado, Hoy en día sí se puede divorciar, no digo que no, pero en aquellos días la mujer no podía tomar la iniciativa del divorcio nada más así porque sí. O sea, no era aceptable. O sea, un rabino no podía recibir a una mujer y decir, no, pues es que mi esposo ronca, o porque es que no, mira, no es así, yo espero pues que él sea cariñoso y que quién sabe. O sea, como cuestiones así que digas, oye, pues eso no es justificable el divorcio, o sea, no te vamos a divorciar por eso. Si dices, bueno, me golpeo, o sea, dices, ah, bueno, pues así sí. Pero nada más es así porque, no, pues es que ya, no sé, no me trata como antes o lo que sea. Dices, no. ¿Ok? Entonces, no es que no se pudiera como tal separar, pero ella no tenía esta cuestión de la ley, así como de autoridad. ¿Ok? Bueno, y comenta Rosalba, y muy interesante el comentario con lo que sucede con Nehemías, ¿se acuerdan? Incluso también en el libro de Esdras se comenta de que Nehemías llevó a cabo unos, pues prácticamente como unos divorcios, ¿no? Pero yo creo, y bueno, ahí yo les invito que también otra vez más lean el comentario de Nehemías, el libro, el estudio que dimos ahí, sobre todo en ese último capítulo, donde habla, no sé si se acuerdan la situación, que los hijos de Israel de repente tomaron mujeres extranjeras. Entonces, se encontró un chavito, dice que ni siquiera hablaba hebreo, que hablaba el idioma este de los de Ashdod, o de quién sabe qué. Y dice, ¿qué onda? O sea, ni siquiera los están educando en la Torah. O sea, era un yugo desigual. Pero lo más probable, y lo que parece, y otros comentarios me inclino a pensar también, es que esas relaciones que tenían estos varones con estas mujeres extranjeras, ni siquiera una relación legal. O sea, eran, como dirían, eran la segunda casa, ¿no? Era la casa chica. O sea, eran las concubinas, llamémosle así. Entonces, ¿qué dijo Nehemías? No, o sea, nada de concubinas. O sea, aquí no me vengan acá como que se creen Salomón o que se creen rey David o Abraham o ya. O sea, no me vengan con eso. O sea, se separan de estas mujeres. Porque Dios nos prohibió específicamente casarse con esas mujeres. ¿Por qué? No por una cuestión de raza, sino por una cuestión de fe. Entonces, sí, de cierta manera, tal vez Pablo, conociendo toda la Escritura, pues también podía tener en mente este principio. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿por qué cuando dice aquí que la mujer no se separa, si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido? Bueno, en la cuestión de que la mujer, por la misma razón, si no hay una justificación, la mujer no podía separarse del marido y ya. Dices, bueno, si te separas es para servir al Eterno, es para servir al Señor. No quiere decir que esté, si está divorciada legalmente, sí se puede casar. La cuestión es de, me voy de la casa, me voy con mi mamá, ¿no? Dice la mujer. Dice, a ver, bueno, no te separes. Y si te separaste, pues entonces no te puedes casar, a menos de que te reconcilies. ¿Okay? Entonces, ese es el contexto de lo que dice de por qué no se podía volver a casar. ¿Okay? O que se, más bien dice que se quede sin casar en ese aspecto. ¿Sí? Y bueno, comentan aquí, sí, de mujeres que piden su get para un rabino, pues sí, exacto, las mujeres son las que piden el get, porque pues, si no, ¿cómo se pueden volver a casar? ¿Ok? Bueno, vamos a seguir avanzando, vamos a terminar con lo que dice en el verso 33. Vamos a... Entonces, bueno, pues queda de tarea escuchar lo que dice Deuteronomio 24, Primera de Corintios 7, Nehemías 13, que hablan acerca del divorcio, para tomar más contextos de todas esas situaciones y pues también más información de todo eso. Ok, fíjense ahora, dice en el verso 33, ¿no? Dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Bueno, siempre que una persona juraba algo, significaba que estaba como tratando de darle un respaldo, ¿no? Como que la certificación de la veracidad de la palabra. Entonces, bueno, ya desde los días de Yeshua, ya los juramentos, ya la palabra estaba perdiendo, digamos, que ese valor que se tenía, ¿no? Yo escuché hace mucho, me acuerdo, que había gente que negociaba así en la central de abastos, en estos lugares donde llegan así trailers de esto, y que esa gente era, dice que eran de palabra, porque llegaba así con una carga de productos y le decían, no, pues son tonelada y media de naranjas, pues son 180 mil pesos, y sacaba así los billetes, se los daba, no los contaban, no lo pesaban, y ya sabían como que confiaban en lo que les decían, órale, o sea, cantidades estratosféricas en todo sentido, y así decía, pues tú es tanto, ya, sin contar y sin ver. O sea, como que ese grado de confianza y del peso de la palabra, pues que se tenía. Entonces, bueno, pues ya desde los días de Yeshua ya se perdía esta parte, o sea, estaba perdiendo esto. Y pues siempre que se juraba, obviamente era por algo mayor que uno mismo, ¿no? Si alguien jura aquí por el osito bimbo, por, pues dice, no, ni mentes, o sea, no me digas que estás jurando por el chapulín colorado, pues eso qué, ¿no? O sea, como que ya ni vive, ¿no? O sea, como que no, o sea, tiene que ser por algo superior. Ahora, esto estaba alineado a lo que dice la Torah. La Torah no prohíbe o no prohibía como tal, no prohíbe los juramentos. Pero lo que te dice es, si haces voto al Señor o hicieres juramento, ligas tu alma con obligación. No quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Esto está en Números 30, versos 2 y 3. O sea, como dices, es que estás ligado, tu palabra es una extensión de ti mismo. No sé si me explique, o sea, es como algo de ti que puede viajar o que puede llegar a un lugar físico donde tú no estás. O sea, las palabras son una extensión de nosotros mismos. Por eso la palabra es poder. El mundo fue creado ¿por medio de qué? Por medio de la palabra. Entonces Dios le da mucha importancia a lo que sale de nuestra boca, a las palabras que expresamos, las toma totalmente en serio. Porque si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor y todo esto, o sea, y creyeres en tu corazón, o sea, dice, ahí está la salvación, o sea, ese es el canal, ese es, Dios confía en nuestra palabra, como nosotros confiamos también en la palabra de Dios. Entonces, jurar implicaba eso, ¿no? Invocar el nombre, en este caso del Eterno, ¿sí? O era como entregar un bien o una prenda de garantía. Entonces, cuando alguien decía, yo juro por esto, es como de aquí está esto en garantía de lo que te estoy diciendo. Entonces, Yeshua no dice que no jures. Pero lo ideal es lo que va a explicar después. Ahora, ¿por qué dice, no jures de ninguna manera? Ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estado de sus pies, ni por Jerusalén, ¿no? El cielo, pues como dice aquí, el trono, la tierra de propiedad de Dios, el jurar en la morada celestial. Pero dice, ni tampoco por tu cabeza. ¿Ajá? ¿Por qué? Dice, porque no puedes ni siquiera cambiar el color de un cabello. Bueno, sin tinte, ¿no? O sea, porque de aquí hay gente que toma, que dice que la Biblia prohíbe que las mujeres se pinten el cabello. Así que chicas, olvídense de su... Las queremos con canas, no importa. Ah, no es cierto. No, o sea, de aquí se toma así como esta literalidad y dice, no, es que así, Yeshua dijo, Jesús dijo, no puedes ser blanco o negro, no puedes y no puedes. Entonces, y menos güero, ¿no? O menos rubio, menos castaño, menos morado, menos azul, menos verde, o sea, menos. Entonces, bueno, pues no es la idea de que esté prohibiendo el tinte, sino la idea es que no está en tu control por sí mismo hacerlo. Entonces, por eso el punto es, no puedes jurar por algo que tú no tienes control de eso, porque pues qué fácil es jurar por algo que... O sea, no puedes jurar por tu cabeza, pues porque no te puedes quitar la cabeza, ¿me explico? O sea, qué fácil es jurar por algo... que pues no está en ti hacerlo. O sea, como, no, sí, te lo juro por el Ferrari que tengo estacionado, así, pues no tiene nada, amigo, si andas en bici y andas diciendo que, o sea, pero pues qué fácil es decir, ¿no? No, sí, pues por mi cuenta bancaria, o sea, no tienes ni 2 pesos, pues ¿cuál cuenta bancaria? Te doy todo lo que traigo en la cartera, pues puras deudas, ¿no? Entonces, esa es la idea, no puedes jurar por algo que no está en tu control, no te puedes comprometer, más bien sería la palabra. No te comprometas a algo que no está en tus manos. Y eso es una lección en muchos otros sentidos que todos podemos caer. Podemos prometer cosas que ni siquiera están en nuestro control. Tú lo ves hasta en las películas y en todo, que siempre dicen, todo va a estar bien. Y tú dices, no va a estar todo bien, ¿no? Pero siempre le decimos, no te preocupes, todo va a estar bien. Y dices, sí será, o sea, ¿cómo sabes si todo va a estar bien? No sabes si todo va a estar bien. O así de, no, esto va a pasar y esto va a ser el otro. Tú ya estás como prometiendo y diciendo cosas, no está en tus manos hacerlo. Y a veces caemos eso con los niños, de después te lo voy a comprar, ¿no? Luego venimos y luego hacemos y luego decimos y luego todo. Mañana o quién sabe qué. Entonces, mira, mejor dile, no puedo y no se puede. A ver si después sí se puede, si tengo otra oportunidad, si lo puedo hacer. Si después sí tengo dinero, sí, o sea, sí. Pero tienes que comprometerte a hacerlo. Entonces, el punto del que plantea Yeshua aquí es... Ya se había perdido realmente la responsabilidad de las palabras, ya se tomaba muy a la ligera, y pues entonces ya se juramentaba que por el cielo y que por Jerusalén y que por la tierra y que porque Dios hizo eso, ¿se acuerdan? En un momento dado dijo, pongo al cielo y a la tierra por testigos. ¿Sí? Y también ya los profetas lo expresa diciendo, escuchadme cielos, escuchadme tierra, porque como siempre, ya como no me pueden escuchar ustedes, pongo por testigos al cielo y a la tierra. Pero Dios sí puede hacer eso, pero nosotros no podemos hacer eso. Entonces nunca te comprometas a algo que no está en tus manos realmente hacer. No, nunca les digas así, porque todos solemos caer en esto. Y bueno, pues, híjole, por eso, ¿qué dijo Yeshua? Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Fíjate, o sea, entonces, una vez más, Yeshua no está prohibiendo lo que la Torah permite. La Torah sí permite los juramentos, ¿sí? Da en Números capítulo 30, también en el libro de Levítico se menciona, pero así como el matrimonio se tomaba con esa frivolidad, así como de, pues, sin compromiso, pues ya también estos juramentos. Entonces a veces podemos decir, el Señor me dijo, o pongo a Dios por testigo, ¿sí? O por Dios que lo hago, cosas así, como que ya estamos usando el nombre de Dios, y eso es incluso transgredir el tercer mandamiento, cuando dice, no usarás mi nombre en vano. Entonces Yeshua pone otra vez como con un alajá, con un cerco más alto, y te dice, mira, ¿sabes qué? Para no transgredir la Torah, o sea, la Torah sí te permite jurar, sí te permite prometer, pero mejor no quiere decir que automáticamente tengas que hacerlo. Más bien, ¿sabes qué? Tú evita eso. ¿Cómo lo puedes evitar? Basado tu propia credibilidad. Si tienes credibilidad, no necesitas jurar por nadie. No necesitarías andarle poniendo que sí Dios y que no sé qué. Hoy en día, pues obviamente está tan lejos esto que tenemos que firmar documentos, ¿no? O sea, digo, difícilmente alguien trabaja si no tiene a lo mejor como, o entra a una empresa y dices, bueno, pues un contrato, porque pues no confías en la palabra de la persona, y viceversa también, ¿no? O imagínate una compraventa de un inmueble o cosas así de millones de pesos o cientos de miles de pesos. Mismo que digas, sí, cada 15 días te va a pagar por 20 años. Pues, ¿quién le va a creer, no? ¿Seguro? Sí, sí, en 20 años voy a seguir pagando todos los meses. Durante 20 años voy a pagar mi mensualidad. ¿Qué pensarías si tú le llegaras así a las empresas estas de bienes raíces? Ahí sí, amigos, no sabes si en un año va a estar vivo. O sea, ¿cómo crees? O sea, tú fírmale aquí. O sea, nada de qué. Entonces, bueno, pues lo que nos insta Yeshua con la halajá y la manera de interpretarlo es, ¿sabes qué? No tendríamos que acudir a más elementos que nuestra propia palabra, nuestra propia credibilidad. Entonces, alguien que tiene que ir a recursos así, pues ya es como un mal indicio, es que a lo mejor no es capaz de eso. O sea, no digo que estén mal hacer votos cuando te casas, ¿no? Pero pues debería de ser suficiente, ¿no? O sea, como que no tendríamos que dudar, sobre todo de las personas cuando somos o decimos ser creyentes, cuando decimos ser discípulos en Yeshua, ¿sí? Entonces, cuidado con lo que hagamos a la ligera. ¿Se acuerdan de Jefté? Este hombre del libro de los jueces, capítulo 11, que si Dios me da la victoria y que yo le voy a entregar lo primero que salga de mi casa, ¿no? Y pues yo pensé que iba a ser el perro, vete a saber qué, y que va saliendo la hija. ¿Qué hiciste, hija? No, así como, pues, ¿qué hice? ¿De qué? O sea, es que yo le prometí a Dios y pues no me voy a retractar, ¿no? Así como que soy un hombre de palabra y ahora cumplo, ¿no? Pues le echó a perder la vida a la hija, ¿no? Entonces no sabemos si la sacrificó o simplemente ya no la dejó que se casara, que es lo más probable. Así que el punto aquí es, hay que ser congruentes. La confianza es un hilo muy delgado. Es un hilo muy delgadito. Y una vez que se rompe, ya con el amarre no queda, ¿no? Se tiene que volver a empezar. Entonces dices, uy, híjole, un hilo así larguísimo, y ya cuando se partió, pues no lo puedes amarrar. Tienes que otra vez volver a jalarlo y empezar, y empezar, y empezar, y empezar. Entonces, pues cuidemos mucho eso, seamos personas congruentes de palabra y de hecho, y que sea suficiente. Yo creo que también muchos chicos jóvenes se apartan de la palabra porque no vieron congruencia, no vieron credibilidad en sus casas, no vieron que lo que se decía, se hacía. Entonces, no nada más es de prometí comprarte algo, sino pues realmente en nuestra propia vida decimos y no hacemos. Y esto es parte de esto. Entonces, pues vamos a orar y pedir a nuestro Padre que de verdad tomemos este compromiso. Yo te invito a que lo hagas y que digas, bueno, todos hemos prometido cosas que no hemos cumplido, estoy seguro. Y a lo mejor no lo tomamos tan al... Traigo las tortillas y se te olvida, ¿no? A lo mejor algo